La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Las 5 y 5 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Tarde en COPE más Sevilla. Te habla Mariani Molina y desde este momento y hasta las 6 vamos a compartir juntos este tiempo de radio. Pues ya lo han oído, que tenemos todavía, por lo menos hasta las 6 de la tarde, activado el plan de emergencia elevado a nivel 1 por parte del Ayuntamiento de Sevilla, porque tenemos una tarde, pues tenemos una tarde para estar en casa, tenemos una tarde para disfrutarla al calor de la chimenea, al calor de una ropita camilla, y si usted, pues por una cosa u otra no puede estar en casa calentito, refugiado, pues quédese con nosotros, que aquí le vamos a dar todo el calor del mundo. Hoy tenemos hasta las 6 de la tarde muchas cosas que contarles. Por ejemplo, vamos a hablar de desescalada verbal. Vamos a recibir a Miguel Poveda, que precisamente esta noche canta en Mairena del Aljarafe, si no recuerdo, no, en La Rinconada. Esta noche canta Miguel Poveda. Esta tarde, que digo yo, es a las 7:30. Canta Miguel Poveda. Bueno, pues hemos conseguido convencerle para que nos conceda unos minutitos y vamos a charlar con él. También vamos a hablar de celíacos. Fíjense, aprovechando que la Junta de Andalucía va a implementar deducciones fiscales a las familias con miembros celíacos, vamos a conocer un poquito más esta enfermedad. Hoy vamos a hablar con una histórica de esta casa, y es que COPE Sevilla celebra su 70 aniversario. Fíjense, nada más y nada menos que 70 años. Pues una histórica de la casa, de esta casa, Mari Carmen de las Casas, la primera mujer locutora que tuvo Radio Vida, nos va a visitar esta tarde y vamos a hablar con ella. Y luego, esperemos que nos dé tiempo, os vamos a hablar de la Feria del Belén. Así que vamos a comenzar ya.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Rara es la semana que no nos llegan noticias de una agresión al personal sanitario. Las agresiones al personal sanitario se han convertido en una constante, desgraciadamente, ¿no? Pese a que están consideradas como delito, la gente no teme agredir a ningún personal sanitario. Y la última constancia que tuvimos de una agresión fue a una enfermera, creo recordar, que incluso le arrancaron parte del cuero cabelludo. Y uno se plantea, bueno, ¿qué hacer ante esto? Pues miren, el SAS pone en marcha una formación pionera en desescalada verbal para prevenir estas agresiones a los profesionales. Están orientados a profesionales de la salud, seguridad y ámbitos laborales, con opciones presenciales y online, que enseñan a gestionar situaciones de agitación emocional a través de la comunicación. Algunos cursos se centran en la contención verbal como alternativa a las contenciones físicas y mecánicas. Hoy me acompaña Pedro Jiménez, que es psicólogo y técnico en prevención de riesgos laborales y precisamente sabe muchísimo de esto. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María, ¿qué tal?
Pues deseando que nos cuentes, porque a mí me gustaría que los oyentes supieran primero qué es una desescalada verbal.
Bien, pues te comento. Una desescalada verbal consiste en esa fase de agitación que empieza a mostrar un paciente o un usuario ante un estado de agitación y de agresividad. Esa agresividad va increciendo, va a más, en función de cómo se vaya desenvolviendo la situación que se esté dando. Entonces, esa escalada de agresividad que se va sufriendo la persona, pues consiste en pararla. En vez de hacer que vaya más, conseguir paralizar esa escalada, ese incremento de agresividad, y ya no solamente pararla, sino conseguir que vaya a menos hasta llegar a calmar al paciente.
Claro que cuando alguien entra con el ánimo alterado, es una situación, entiendo que bastante desagradable y sobre todo bastante tensa como para poder ir haciendo esto, pero que para eso está el curso del que usted es experto. Bueno, lo mismo te hablo de tú que te hablo de usted. Yo te voy a hablar de tú.
Prefiero que me tutees, María, sí.
Perfecto. ¿Qué aprenden entonces los profesionales en este curso de especialización?
Bien, pues en este curso de especialización, los profesionales aprenden cuatro cosas fundamentales. Antes de entrar en la desescalada, tratamos lo que es el locus de control. Es decir, la persona, el profesional, qué capacidad cree que tiene de control sobre los aspectos que le ocurren en su vida y cuáles pertenecen al azar. Eso es lo que se llama el locus de control. Después, por otro lado, también aprenden lo que es la rueda del pensamiento, que es la siguiente. Una situación automáticamente te dispara un pensamiento. Ese pensamiento te genera una emoción. Esa emoción es la que domina tu comportamiento y en función de cuál sea tu comportamiento, así va a ser la consecuencia. Estos dos factores, el locus de control y la rueda del pensamiento, son fundamentales que los profesionales previamente a entrar en materia lo asimilen, porque de ello va a depender el buen éxito de la desescalada verbal hacia el profesional y paciente. Una vez que estos dos factores ya han sido asimilados y explicados, se pasa a enseñar la desescalada, donde es la técnica que les permite ese control y esa autogestión emocional para llevar a un buen término y lograr la desescalada verbal, paralizar la agresividad en ese paciente.
Estoy atentísima escuchando, pero a la vez estoy visualizando la entrada de alguien que llega pues con eso, con el ánimo alterado, y uno tiene la capacidad, debe tener en este caso la capacidad para poner en práctica todo lo que se aprende. Entiendo que este curso deberían hacerlo todos los profesionales de la medicina, ¿no?
Efectivamente, María, incluso en la reseña que dejan aquellos profesionales que han pasado por el curso, que todos tienen que después pues valorar el curso, no solamente la acción formativa, contenido y docente, sino en global el curso a través de la aplicación GESFORMA, que es la aplicación donde se realizan gran parte de las acciones formativas en el SAS, muchos de ellos reseñan pues la importancia o la necesidad de que este curso pueda realizarlo al menos todo aquel profesional sanitario que tenga una función asistencial directa con pacientes y usuarios.
Bueno, si ellos mismos lo recomiendan, entiendo que les ha sido bastante útil el curso, claro.
Sí, efectivamente, al menos eso es lo que muestran las referencias que aparecen en GESFORMA, como te digo, incluso en el propio boca a boca.
Pedro, ¿son muchos los profesionales que están haciendo este curso?
Pues actualmente, sinceramente, no son tantos como quisiéramos, como nos gustaría. ¿Y el problema cuál es? Pues el problema precisamente es la falta de personal. Piensa que para asistir a estos cursos, que son dos sesiones enteras de mañana, son dos mañanas completas, tienes que cerrar las agendas de esos profesionales. Yeah. Entonces, no siempre es fácil para el mando intermedio poder liberar esas agendas y permitir que los profesionales que desean puedan asistir al curso.
Pues es una lástima, porque precisamente al principio, y eso los oyentes lo saben porque nos escuchan cada día, son demasiadas las agresiones al personal sanitario como para no hacer un poder, como decimos aquí, como para no hacer un poder y mandar a médicos, enfermeras, incluso los miembros de seguridad, hacer este tipo de curso. A mí me gustaría saber, Pedro, cómo gestionar una situación con un paciente después de haber recibido este curso, después de ver que efectivamente por algunos de los que lo han hecho les está sirviendo. Pero cuando uno entra ya, como quien dice, con el palo en la mano, con esa clara intención de agredir a quien sea y fuera de sí, ¿cómo se pone en marcha este curso? ¿Cómo se gestiona eso?
Vale, bueno, referente a lo que has comentado antes, ¿no? El tema de la disponibilidad por parte de los mandos intermedios, quiero mencionar que por parte de los mandos intermedios ellos hacen todo lo posible por poder hacer que acudan a los cursos el mayor número de personas posible, pero hay veces que la demanda de asistencia, pues evidentemente está por encima de ciertas actuaciones, ¿no? Entonces, decir que por parte de los mandos intermedios ellos hacen todo lo posible. Dicho esto, respondiendo a tu pregunta de cuando entra una persona, un paciente usuario agresivo con algún elemento, como nos ha ocurrido, sí es verdad que son pocas las veces, pero hay veces que sí, que entra una persona pues incluso con un bastón para agredir. Hay casos en los que se ha dado pues a lo mejor algún objeto punzante. Sí es cierto que en estas situaciones, las veces que se nos ha dado por lo menos a nosotros en nuestro distrito, en el distrito de las Jarafes, ha sido más como un modo de amenaza, de amedrentar, que no con la intención real de quererlo usar. Por suerte, esa ha sido la situación que hemos vivido. Pero ¿cómo actuar ante una situación donde verdaderamente estás viendo peligrar tu integridad física? Pues lo primero es salir de esa situación, escapar de la situación. Cuando tú ves que ya la persona se te echa encima, escapar de la situación y salir de la consulta. Que para eso hay otro tipo de cursos que son los que da la Policía Nacional, Guardia Civil, donde te enseñan a cómo afrontar una situación de agresión física, donde básicamente lo que te enseñan es a salir de la situación de peligro. Este curso de desescalada va para... está enfocado en evitar que se materialice la agresión verbal o incluso la física. Está este curso diseñado para que no se llegue a materializar este tipo de agresión física.
Pues Pedro, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado, que nos hayas puesto luz a lo que es un curso de desescalada verbal, y ojalá algún día este tipo de cursos no sean necesarios, porque la gente haya tomado conciencia de que el personal sanitario está para ayudarnos y no precisamente se merecen una agresión, que eso no se lo merece nadie, lógicamente, ¿no? Pedro Jiménez, gracias por haber estado con nosotros y haber aportado luz a este tema.
Yo confío también en ello, que con el tiempo, pues finalmente a los profesionales sanitarios pues se les dé el lugar que le corresponde. Y me gustaría terminar pues dando las gracias, como no, a la Dirección de Personal del Distrito Sanitario de Jarafe, que realmente pues ha sido en este caso la persona José María Jiménez quien ha podido hacer que se materialice este curso. Muchas gracias y gracias a vosotros por darnos voz.
Gracias, un abrazo.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Antes que acabe el día, con alegría vamos a montar árbol, porque ya toca que está llegando la Navidad.
El que ya está en capilla, como quien dice, a esta hora de la tarde es Miguel Poveda, que en el Centro Cultural de la Villa de la Rinconada va a dar a todos los que han tenido la suerte de coger una entrada. Para empezar, ya están agotadas las entradas, se pusieron a la venta el pasado 10 lunes y se agotaron enseguida. Así que todos los afortunados que han conseguido una entrada para poder ver esta tarde a Miguel Poveda, pues nosotros sí que nos sentimos afortunados, porque miren, le tenemos con nosotros en esta tarde y a esta hora, cuando falta muy poquito, y le vamos a agradecer enormemente que nos haya concedido un ratito cuando ya está en capilla, como decíamos. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Pues ¿bien? Muy bien, muy bien. Oye, primero tengo que preguntarte, porque estamos escuchando de fondo ese disco navideño, ese disco de tan bonito que has sacado, pero tengo que preguntarte, que me imagino que estás ya pues allí en el Centro Cultural, todo preparado, ¿qué es lo que se van a encontrar?
Correcto.
¿Qué es lo que se van a encontrar las personas que han conseguido una entrada para poder verte?
Bueno, está dentro de un ciclo de flamenco tradicional y por supuesto, pues ahí he puesto un poco el foco, ¿no? En un recital de cante clásico, donde pues eso, recorreré pues mi homenaje o mi visión sobre los cantes de Pastora, de Tomás, de Mairena, de Caracol, de todos los artistas que me han formado como flamenco, ¿no? Ese es un poco el espíritu del recital. Evidentemente, seguramente, y yo conociéndome a estas alturas de mi vida, pues seguramente que improvisaré alguna cosa, porque siempre me gusta dejar margen a la improvisación y a que ocurran cosas que ni yo mismo sé.
Oye, Miguel, ¿la improvisación precisamente viene de la calidez que recibes del público o tú ya vienes improvisado de casa?
No, todo corresponde a lo que se genera en la atmósfera, ¿no? A lo que de repente pues está generando a través de las energías del público, de ti, de cómo te sientes en ese momento, ¿no? El estado anímico, los músicos, lo que te... No sé, de repente hay algo ahí, esos duendes que están flotando en el aire, que a los que te agarras y te dejas llevar, pues te sales un poquito de ti mismo, ¿no? De la formalidad quizá a lo mejor de lo que tienes planteado, ¿no? Que está muy bien todo plantear un concierto y hacerlo lo más profesional y lo mejor posible para el público que ha pagado una entrada para verte, pero que también a mí me gusta volar, y eso no sé qué va a ocurrir, no sé qué va a ocurrir hasta ese momento preciso, ¿no? Pero desde casa no, que va, desde casa no sé ni lo que va a pasar.
Oye, tú estás considerado, y porque además es que es así, como uno de los cantadores más admirados de las últimas décadas. ¿Esa responsabilidad pesa?
¿Sabes lo que pasa? Que no me siento en esa... No tengo en mi cabeza ese ítem de decir, oye, el más admirado, sino siempre tengo mucho más el peso y el foco puesto en lo que tengo que aprender, en lo que voy a hacer en el siguiente concierto, en que tengo que hacerlo bien, en que mira cómo canta este, mira cómo canta el otro, mira cómo canta aquella, ¿sabes? Uh-huh. Soy muy fan, soy muy admirador de mis compañeros y compañeras, y entonces me exijo muchísimo. Y ahí viene la exigencia y los nervios y la responsabilidad, ¿no? De querer hacerlo bien, pero no de lo que como puedan verme los demás, ¿no? Y yo mismo quedé satisfecho cuando termine el concierto.
Sin embargo, uno cuando está tan preocupado de que todo salga bien, de lo que hace uno, de lo que hace otro, no se pierde parte de esa ilusión y de esa magia durante todo ese proceso.
Es posible que seamos enemigos de nosotros mismos en ese sentido, ¿no? Porque luego llegas al escenario y se dan situaciones muy mágicas, muy bellas, muy bonitas, que tú ni eres consciente de que puedes llegar a vivirlas, ¿no? Al principio, como claro, cuando yo me bajo del escenario, yo no vivo en artista. Vivo en artista mentalmente, en lo que tengo que hacer, en estudiar, en prepararme, en ser lo más profesional posible. Pero no estoy en una atmósfera de arte, estoy en casa, como viviendo normal, andando, haciendo mis tareas como cualquier ser humano. Entonces ahí no soy consciente de que puedo conseguir hacer cosas mágicas, ¿no? Pero me pierdo esa parte de... pero en el escenario, luego paso ese umbral, que al cruzarlo es como que llegas a un lugar tan bonito, tan, cuando se dan las condiciones, por supuesto, no siempre ocurre, pero cuando se dan las condiciones, ahí en ese umbral que traspasas, se genera una atmósfera muy hermosa, y es por la gente también, ¿no? Que viene a verte, claro. Ese cariño te hace tener más confianza, ¿sabes? En mi casa no tengo nadie que me abrace así con tanto fervor. Oye, como en un teatro lleno, se estima solo.
Hablando... Bueno, vienes muy bien acompañado. He visto que te acompaña Jesús Guerrero a la guitarra, Paquito González en la percusión, Carlos Grillo al compás y la voz del Londro. O sea que vienes bien arropado, ¿eh?
No, ahí voy a ir súper bien arropado, porque además ya es, además de que los admiro, ya hay una confianza de muchos años de caminar juntos, ¿no? Nos conocemos con una sola mirada en el escenario y hay un, bueno, tengo un sentimiento de confianza, de amor y de hermandad con todos ellos que me da mucha garantía también.
¿Qué le da Sevilla a Miguel Poveda?
Ay, me ha dado muchísimo, me ha dado mucho, mucho bueno y malo. Mucho bueno y malo, pero que forma parte de la vida. Me ha dado pues lo bueno del aprendizaje a través de mis amigos, de Triana, de los artistas, haber conocido a Rafael el Negro, a Matilde, haber convivido mucho con Matilde Coral, pues con Aurora Vargas, con muchos amigos artistas que me han enseñado mucho y que luego también he respirado un día a día de una forma de vivir, de un paisaje que cobra mucho sentido mi cante cuando ya lo he habitado, ese paisaje. Pues eso me ha dado muchísimo a mi cante, también a mi ritmo como ser humano, a mi ritmo vital, que yo venía de una Barcelona maravillosa, pero que corría mucho por las calles, ¿no? Y que iba como más apagada o como más veloz. Y a mí me... Sevilla me dio una calma, una tranquilidad. Luego también me dio el amor, el desamor, el año, la traición, la confusión.
Bueno, pues te ha dado mucho.
Me ha dado mucho, me ha dado mucho.
Te ha dado mucho.
Sí, me ha dado mucho.
Oye, en otro orden de cosas, a ver, tú estás en estos días hemos conocido tu primer disco navideño, El Árbol de la Alegría. Tú lo has catalogado como un pequeño refugio entre tantas malas noticias, y eso está muy bien. Pero además lo has denominado como la Navidad de las sillas vacías. ¿Por qué?
Sí, porque a pesar de que lo que quiero transmitir es la alegría, soy consciente de que cuando llegan estas fechas la gente tiene muy en cuenta pues estas sillas que se han quedado vacías, ¿no? Porque todos han perdido algún ser querido, o si no en este año, en años anteriores, y que en estas fechas se nota mucho más la ausencia, ¿no? Porque al final son fechas de encuentros familiares y demás. Uh-huh. Pero yo en mi caso he querido, como en el de muchos, he querido darle la vuelta al asunto, ¿no? Y decir a esta gente, que a estas personas que han perdido en algún momento a un ser querido, que también le den la vuelta, que lo celebren, que le agradezcan, ¿no? A los que nos han dado tanto amor, a mí, en este caso mi padre, mi abuela, uh-huh. Pues yo los quiero celebrar, les quiero brindar por ello, quiero agradecerles que, bueno, haberles conocido y que me hayan dejado en mi corazón tanta enseñanza y tanto aprendizaje y tantos valores. Un poco es un homenaje también, ¿no?
Bueno, pues eso está muy bien, porque es verdad que nos acordamos de todos aquellos que no están, que miramos esa silla vacía casi de manera... Lo has definido muy bien, por cierto, y pero sí, mira, casi siempre solemos mirar las cosas en Navidad, cuando la gente nos falta, con mucha nostalgia. Pero a mí no se me había ocurrido nunca pensar en ese positivismo, ¿no? De todo lo que nos han dado los que se han ido. Este año lo voy a aplicar, te lo prometo.
Sí, yo también soy consciente de que hay pérdidas y formas de perder a una persona, y sabes, hay cosas, hay muertes que son trágicas, que son antinaturales, inesperadas, y que no hay consuelo, ¿no? No hay consuelo. Pero luego hay otras pérdidas que, como yo digo, que bueno, pues que por ejemplo mi abuela con 26 años se... Claro, exacto. O mi padre, que tampoco era del todo en su momento, porque murió joven con 65 y además murió en Sevilla. Pero bueno, pues los años que me ha dado se los agradezco, se los celebro y le mando un beso al cielo.
Querido Miguel, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido cuando estás ya inmerso en ese recital que vas a dar en el Centro Cultural de la Villa de la Rinconada. Y
sí, no, a vosotros.
Bueno, y te mandamos un abrazo fortísimo. Bueno, de lo que no nos cabe duda es que va a ir maravillosamente bien, o sea que...
Ay, ojalá.
Ya verás como si fíjate, si agotaste ojalá las entradas, nada más ponerse a la venta, o sea que imagínate.
Oye, sí, que una... pero ahora hay que dar el callo.
Ahora te toca a ti, sí. Exactamente, ahora te toca sí. A ti. Ahora la segunda ahora parte es todo tuya.
Pues la pelota en mi tejado.
Eso es, te mando un abrazo fortísimo y muchas gracias.
Igualmente, y a ti un beso muy grande.
Por los montes de Judea, unos pastores bajaban diciendo fuera de aquí, para los negros que allí estaban. Los negros lloraban y así le decían, también para los negros ha venido el Mesías, también para los negros ha venido el Mesías.
No, estamos aquí, Alfonso Tejero y yo, danzando al ritmo del villancico de Miguel Poveda, y de verdad que sí, que le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros, pues miren, a escasas dos horas de comenzar ese recital. Bueno, vamos a quedarnos ahora con las tres noticias más relevantes de la semana, porque la información, lógicamente, no para, y en esta casa se lo contamos todo. Y siempre elegimos, vamos a elegir siempre las tres noticias más relevantes de la semana, pero hay una última hora que nos la trae Alfonso Tejero. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariani.
¿Qué ha pasado?
Pues sí, una unidad del Parque de Bomberos 5 de Sevilla ha intervenido un incendio en un vehículo en el puente del Quinto Centenario. La incidencia se ha resuelto sin herido y sin más hechos reseñables.
Bueno, pues eso es importante. Y ahora sí, vamos con esas noticias más relevantes que se han producido durante la semana, y lógicamente vamos a empezar por la última, que es la continuación del temporal en Sevilla.
Pues la borrasca Claudia nos sigue acompañando en este viernes, en el que, al igual que ayer, Meteorología mantenía el aviso amarillo activado. El Ayuntamiento de Sevilla, de forma preventiva, tomaba la decisión de cerrar parques, instalaciones deportivas y el cementerio. A las 3 de la tarde de hoy, el Ayuntamiento elevaba el plan territorial a fase de emergencia nivel 1. Durante estos días se han registrado numerosas incidencias por anegaciones de calles, bajos y garajes, así como de caídas de ramas de los árboles, todas ellas sin gravedad.
Declaraciones en el caso de Sandra Peña.
El pasado miércoles acudían a las 9:30 de la mañana los padres de la menor para testificar en la Fiscalía de Menores como testigos perjudicados en el caso de su hija tras quitarse la vida presuntamente por acoso escolar. Las declaraciones de los progenitores se prolongaron durante toda la mañana hasta que salieran a la 1:30 de la tarde sin hacer declaraciones. Quien sí las hizo fue Isaac Villar, tío de Sandra y portavoz de la familia, el cual dejaba este testimonio.
Ya nosotros la sanción en verdad que le puedan poner al colegio por las menores que se están investigando y demás, a nosotros en parte, en fin, el daño que nos han hecho no lo podemos recuperar en la vida, ¿no? Que es la pérdida de mi sobrina, pero sí esperamos que también es un poco la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también es un poco para que esto no se repita, ¿no? Y la única forma de que se repita es que esa sanción sea contundente y ejemplarizante para que a ningún centro escolar se le vuelva a pasar por la cabeza no atender a una familia cuando le presenta una situación de acoso en el colegio.
También declaraban poco después representantes del centro, el director Francisco Suárez, la jefa de estudios y la tutora. Esta tarde a las 8 tendrá lugar una misa coincidiendo con el mes del fallecimiento de la menor en la parroquia de los Dolores del Cerro, corporación de la que era hermana Sandra.
También esta semana se produjo una manifestación de Policía Nacional y Guardia Civil.
El pasado jueves la plataforma Mismo Trabajo, Mismo Sueldo convocaba una concentración frente a la delegación del Gobierno en Sevilla para pedir varias reivindicaciones. Entre ellas se encuentran la de ser reconocidos como profesión de riesgo, lo que consideran una broma, que todavía no lo sean. Y por otro lado, más medios y más adaptados a las situaciones que se encuentran. Nos decían que los narcos pierden el miedo, invierten en más y mejores medios y la policía va por detrás de ello. Carlos Prieto, portavoz de la plataforma Mismo Trabajo, Mismo Sueldo.
Que sepa toda la ciudadanía que nos están matando, que no somos profesión de riesgo y que lo que pedimos es que esta zona sea una zona de especial singularidad. La zona del campo de Gibraltar y la zona de influencia de ellos. Una serie de elementos de protección que podrían valer para la seguridad ciudadana normal y corriente, pero no para enfrentarnos al narco, a esta lucha que estamos viendo día a día ahora mismo en nuestras pantallas de televisión. O sea, a ningún ciudadano en su cabeza le cabe que la Policía Nacional y la Guardia Civil a día de hoy no sea profesión de riesgo.
¿Qué situación más lamentable están viviendo Policía Nacional y Guardia Civil? Bueno, pues estas eran las tres noticias más relevantes que han ocurrido esta semana, entre otras muchas que les contamos desde aquí, desde COPE Sevilla. Alfonso Tejero, gracias.
A ti, buenas tardes.
Y continúa en la redacción, continúa reclamando todo lo habido y por haber. Oye, entonces, en lo del coche, ¿qué ha pasado? Que nada, que no, solamente el incendio, ¿no?
Solamente, nada reseñable.
Bueno, pues ya está, eso es lo importante. Eso sí, el dueño del coche se habrá llevado un disgusto grandísimo. Gracias, Alfonso.
Nada.
La Junta de Andalucía implementará una deducción fiscal de 100 euros en el IRPF a partir de la declaración de 2026 para familias con miembros celíacos. Este beneficio va a poder ser aplicado por el contribuyente, su cónyuge o sus descendientes que padezcan celiaquía con el objetivo de aliviar el sobrecoste de los productos sin gluten. Se estima que llegue a 30.000 andaluces en 2026. Los hogares que tengan una persona celíaca, ya sea el propio contribuyente, su pareja o alguno de sus descendientes, van a poder declarar esta circunstancia en su declaración de la renta y acceder así a una deducción de 100 euros en la cuota autonómica del IRPF a partir del año que viene. En este caso, además, no va a hacer falta justificar los gastos en los que hayan incurrido a las familias. Simplemente el contribuyente va a tener que marcar la presencia de esta enfermedad en el hogar, en la casilla correspondiente y automáticamente se va a acceder a esa ayuda. Pero nos preguntamos, ¿qué es ser celíaco? Porque afortunadamente ya se le ha dado mucha visibilidad a esta enfermedad, pero hay que continuar dándole mucha más todavía, porque efectivamente es una enfermedad que pensamos que puede ser algo pasajero, pero tengo la sensación que no es pasajero, que es algo que me parece a mí se queda para siempre. Vamos a hablar con la doctora Marta Carmona, que es especialista en pediatría y endocrinología, y vamos a hablar con ella, nos va a acercar un poco más a esta enfermedad. Doctora Carmona, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar primero a conocer qué es ser celíaco.
Bueno, pues el ser celíaco es una enfermedad que tú tienes esa predisposición desde que naces y que se te puede manifestar a lo largo de la vida. Para que alguien que no sea médico lo pueda entender, es que tú comes una proteína que le va haciendo daño a tu intestino y si la sigues tomando de forma continuada, te va a producir una serie de consecuencias que van a hacer que no tengas una vida normal. Es una enfermedad de las que nosotros llamamos autoinmune, que como te he dicho, viene ya escrita en tus genes desde que naces, y que es muy importante la dieta. De hecho, es el único tratamiento que tenemos para controlarla. Y como tú bien dices, es una enfermedad que, por desgracia, la tienes desde que se diagnostica hasta que te mueres.
Uh-huh. Muchas veces se piensa que la celiaquía es parecido a una intolerancia, pero las intolerancias en algún momento de nuestra vida, a lo mejor nunca, pero en algún momento de nuestra vida pueden incluso desaparecer. Sin embargo, usted confirma que la celiaquía no es así. Esto, lógicamente, incide, pues como hablábamos antes, en la cesta de la compra de las familias. O sea, doctora, ¿está más que justificada esta ayuda?
Hombre, muchísimo. Es que tú imagínate con el coste que está habiendo ahora mismo del aumento de cosas básicas, las cosas sin gluten cuestan muchísimo más caras. Entonces, el que tenga uno en la familia que sea celíaco tiene que gastar, pues a lo mejor, unos 65 euros más al mes por cada uno que tenga en casa. Tú imagínate que hay personas que tienen hasta tres en la misma familia, es que es un coste muy importante.
Y tanto, y tanto. Eso se hereda, quiero decir. Si yo, por ejemplo, soy celíaca, ¿mi hijo puede salir celíaco?
Puede ser, pero no tiene por qué serlo. Pero sí que tienes más predisposición, eso es así. Normalmente, cuando hay un celíaco en la familia, es más probable que haya alguien más. De hecho, a lo mejor, en mi caso, que es el campo de la pediatría, muchas veces hemos diagnosticado al niño y a raíz del diagnóstico del niño se ha diagnosticado a uno de los padres o a algún tío y por ahí venía esa predisposición.
Uh-huh, interesante. ¿Eso significa que esto llegó para quedarse o, quiero decir, es algo nuevo o es algo que ha existido siempre, pero es que no nos hemos dado cuenta hasta ahora con los estudios que afortunadamente ustedes, los profesionales de la medicina, hacen?
Bueno, es verdad que ahora se diagnostican más celíacos que antes. De hecho, se dice, yo cuando era residente me decían, por cada celíaco que se diagnostica hay 10 sin diagnosticar. Es una enfermedad con una alta prevalencia. Una cosa es ser celíaco y otra cosa es, como tú bien has dicho, una intolerancia al gluten. Es que no es lo mismo. El que es celíaco es que no puede tomar gluten. Es como si tomara veneno. Una intolerancia al gluten son personas que pueden tolerar ciertas trazas de gluten, van a un restaurante que ha estado en contacto una sartén para una freidora con algo que tenga gluten, no le va a pasar nada. Un celíaco no. Un celíaco es importantísimo que tenga una dieta estricta sin gluten.
Uh-huh. ¿Estamos preparados para convivir con los celíacos? En casa sí. Eso ya lo sabemos porque son los padres que llevan muy a rajatabla el cuidado del niño o incluso el propio cuidado de la familia en general, ¿no? Por si hay más de un celíaco. Pero ¿se está preparada la sociedad cuando vamos a un restaurante para los celíacos?
No, la verdad es que no. Es que para un celíaco, lo que estábamos hablando, es muy importante que tenga sus cubiertos aparte, sus sartenes aparte, la tabla donde cortas aparte. Es que todo eso es lo que se llama contaminación cruzada y si no es un restaurante que tenga esas normas tan estrictas para una persona que es celíaca, pues cuando él va a comer, cuando llega a su casa puede tener un problema porque ha estado en contacto con el gluten.
Es importantísimo resaltar eso, que el celíaco cuando toma algo que no puede tomar está tomando veneno. No es lo mismo que una intolerancia. Doctora Carmona, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya acercado un poquito más a esta enfermedad, porque no deja de ser una enfermedad.
A vosotros.
Un saludo.
Un saludo. Adiós.
Thank you.
COPE Sevilla cumple 70 años. En el año 1955, el padre Manuel Linares, de la Compañía de Jesús, iniciaba junto a un grupo de jóvenes la puesta en marcha de lo que iba a llamarse Radio Vida. En principio, era como una emisora muy revolucionaria, puesto que en aquella época solamente existían dos emisoras de radio en la ciudad, Radio Nacional y la cadena SER, entonces llamada Radio Sevilla, muy vinculadas ambas al régimen. En aquella época Radio Vida aparece como un revulsivo y muy independiente. Pues este año se han cumplido esos 70 años y lógicamente pues esta casa está de fiesta y va a organizar un acto la semana que viene, un acto maravilloso del que me va a hablar, quien no podía ser otra persona que el buque insignia de esta casa, Joaquín López Sáez. Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal, Mariana? Y buenas tardes.
Bueno, cuéntame, porque queremos saber qué es lo que COPE Sevilla tiene organizado para la celebración del 70 aniversario.
¿Cómo mejor podemos celebrar una onomástica, 7 décadas, 70 años de radio, que con un programa de radio? Pues hacemos un programa de radio que celebra 70 años. De esa idea, tú lo has dicho, soplo de aire fresco, idea revolucionaria, preclara de los jesuitas de la calle Trajano, crean una emisora pequeñita, Radio Vida, que luego va expandiéndose, que luego cambia con el paso de los años al nombre de Radio Popular, que hoy es efectivamente la emisora líder en Sevilla, la cadena COPE. Bueno, vamos a hacer un programa especial con compañeros de diversas épocas de estos 70 años en un sitio que nos parece muy emblemático. Nos vamos a ir a la Universidad Loyola Andalucía, que es la sede de la Universidad Jesuita, porque efectivamente fue la Compañía de Jesús quien dio aquel paso hacia adelante absolutamente rompedor en 1955, creando una nueva manera de comunicar, de poner música, de llevar la cultura a los hogares, también de experimentar, digamos, un pensamiento diferencial, crítico. Bueno, Radio Vida, le puedes preguntar a los mayores de la ciudad, lo recuerdan como efectivamente algo absolutamente novedoso en aquel momento.
Bueno, pues sabemos ya que se va a hacer un programa de radio, pero ¿y dónde? ¿Pero cuándo? ¿Y cuánto va a durar? Porque si tienen que pasar tanta gente que pertenece a la historia de COPE Sevilla, va a ser un palmarés amplio, entiendo.
Bueno, efectivamente. Bueno, no pueden pasar todos los que han sido, porque han sido muchísimos, centenares de profesionales, entre técnicos, locutores, redactores, periodistas, etcétera, ¿no? Hemos escogido un grupito muy representativo, yo creo. Miércoles, día 19 de noviembre, desde las 12:30 en COPE más Sevilla, programa especial de una hora y media, en la que van a participar, por supuesto, nuestros anfitriones, que es la universidad, pero también representantes de la Compañía de Jesús. Van a participar compañeros y vamos a contar con la presencia de quien nos apoya, porque le ha gustado mucho la idea, que es la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Estará con nosotros la consejera Patricia del Pozo también, para recordar cómo ella vivió, no en primera persona porque es más jovencita, pero sí los recuerdos que tiene de Radio Vida y de todo lo que aquello supuso.
Pues estaremos deseando escuchar ese programa, que ya saben ustedes que será el próximo miércoles. Gracias, Joaquín. Bueno, y ahora naturalmente tengo una leyenda viva de la radio de Sevilla y de esta casa. Yo recuerdo muy jovencita que la escuchaba, además tenía esa voz tan cálida, tan suave, y te contaba las cosas que parecía que la tenías al oídito, y siendo pequeñita, yo era muy de la COPE. ¿Quién me iba a decir a mí en aquella época que iba a acabar trabajando en esta casa? Y hoy está con nosotros Mari Carmen de las Casas, una leyenda viva. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes. Pues la verdad es que estoy muy bien y estoy encantada. Y emocionada, te diría yo. Emocionada tener un micrófono delante. Aunque cuando me marché de la radio, de la COPE, después estuve trabajando en un par de cadenas más. Y aparte de trabajar, pues me metí en doblaje y he trabajado mucho en los estudios,
doblando películas. Tú empezaste con 14 años,
sí,
en el año 58.
Sí.
Pero bueno, como con 14 años, porque eso hoy en día es impensable, como con 14 años empiezas en la radio, ¿cómo llegas a la radio?
Te va a parecer mentira, pero textualmente y literalmente es porque pasaba por allí.
¡Ah!
No me digas.
Pasaba por allí. Yo iba paseando con un amigo de entonces, vamos, ni novio ni nada, era un amiguete. Amigo. Estábamos paseando como se paseaba entonces, por el centro, por el parque, etcétera. Y fue él quien me dijo, pues aquí hay una emisora de gente muy joven, tú la has llamado revolucionaria, uh-huh. Joaquín la ha llamado novedosa. Era todo eso y mucho más.
Qué bonito.
Y mucho más. Y entonces yo le dije, dijo, ¿y por qué no entramos? Yo no he visto nunca una emisora por dentro. Te tengo que decir que yo no, mi sueño no era la radio. Uh-huh. Mi sueño no era la radio. Mi sueño era trabajar con los americanos, que es lo que quería mi padre para mí. Yo estaba estudiando inglés y mecanografía y taquigrafía para trabajar con los americanos, que eran los que entonces pagaban un buen sueldo.
Eso es.
Y entonces pasaba por allí, subimos y nos encontramos a un técnico, se llamaba Jaime Lobato, del que nunca más he sabido. Ojalá me estuviera escuchando, Jaime. Y entonces estaba con un magnetofón de cinta. Ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llamaban aquellos magnetofones, Joaquín.
Revox.
Exactamente.
Revox.
Pues aquella cinta estaba rulando, y es porque, claro, todos los que participaban en la radio en aquel entonces, que eran todos universitarios, venían cuando podían. Grababan sus espacios en aquella cinta y en aquel momento se emitía desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche.
Ajá.
4 horas nada. Ajá. Más de radio. Y entonces yo aquello me fascinó, me fascinó.
¿Y te hicieron una prueba?
Le pregunté a Jaime, digo, ¿qué hay que hacer para trabajar aquí?
Qué bueno.
Dice, pues vente por aquí, te hacemos una prueba de voz y a ver qué tal. Fui por allí y me hicieron una prueba de voz. Yo leía muy bien porque desde que yo aprendí a leer, mi padre era casi ciego. Uh-huh. Y yo le leía las novelas del oeste, del Coyote, del FBI, que eran las que a él le gustaban.
Qué bueno.
Y aparte de leerle las novelas, yo hacía todos los personajes que salían en la uh-huh. novela. Uh-huh. Hacía la voz del policía, uh-huh. hacía la voz de la chica, ¡ay, por favor, no sé qué! Y entonces yo ya traía un bagaje que yo no ni siquiera sabía que tenía.
No eras consciente.
No era consciente,
claro.
Para nada. Uh-huh. Y cuando me hicieron la prueba de voz, me dieron un papel para leer y era la historia del nacimiento del cine.
Fíjate.
Yo leí aquello, bien entonado, lo tengo que decir porque yo leía muy bien, llevaba ya años leyendo. Y cuando llegó a hablar de los hermanos Lumière, yo dije Lumière, no dije Lumière, porque entonces estudiamos francés en el bachillerato.
Claro, claro.
Entonces todo el mundo se quedó como, pero esta niña sabe francés, yo no sabía francés, pero me encontré con esa palabra en francés y lo dije en francés.
Y lo hiciste divino.
Y entonces a partir de ahí me dijeron, pues sí, pues tú eres muy válida para trabajar con nosotros, ¿qué disponibilidad tienes? Y yo dije, toda, yo toda la disponibilidad.
¿Te dejaron en casa?
Me dejaron en casa.
Me dejaron en casa.
Sí, me dejaron en casa. Yo creo que me dejaron en casa porque mi padre pensó, sobre todo mi padre, mi madre estaba encantada, ¿eh? Pero mi padre pensó que aquello para mí iba a ser un juego.
Ajá.
Y eso fue durante bastantes años, porque uh-huh. yo era una niña.
Mari Carmen, ¿has estado cuántos años en COPE Sevilla?
Hasta el año 93.
Hasta el año 93, o sea que has visto pasar y has visto y has sido testigo de muchos acontecimientos
claro
en esta
sí.
casa, ¿no? Ahora mismo que recuerdas a bote pronto, ¿cuál es el que más el que te viene a la mente, así que sea potente?
Pues mira, la inauguración de la calle Vírgenes para mí fue muy importante, porque fue ya un salto importante cara a la ciudad, porque Radio Vida era una emisora muy pequeñita,
sí.
muy pequeñita. Estaba al lado del Cineclub, del Cineclub Vida, que también fue un hito importante en la historia de Sevilla. Entonces, muy pequeñita, ya saltar a la calle Vírgenes, ya teníamos estudios de grabación, ya teníamos un estudio grande para hacer tertulia, invitar a mucha gente y tal. Y entonces, eso fue muy importante para mí. Y después, como de programas que yo haya hecho, hubo uno que duró 3 años en antena. No te puedo decir, final de los años 80, o principio, fue principio de los 80. Se llamaba Tertulia Matinal, me dieron un turno a las 7 de la mañana, nunca me gustó madrugar, para mí fue un castigo ese turno, y me dijeron, haz lo que quieras, porque eso sí, siempre he tenido libertad absoluta a la hora de crear mis uh-huh. programas. Entonces, a mí se me ocurrió, era el aniversario del nacimiento de Juan Ramón Jiménez, y digo, pues voy a ir leyendo capítulo a capítulo, Platero y yo.
¿Y eso fue lo que hiciste?
Eso fue lo que hice, de 7 a 8 y media.
Ajá.
No existía la frecuencia modulada, entonces a las 8 y media entraban los deportes y ya a las 9 y media me parece que entraba Luis del Olmo, era el que hacía entonces el magazine, en Onda Media,
sí.
estoy hablando de Onda
sí,
Media.
Sí.
Y entonces empecé a leer Platero y yo con unos buenos montajes musicales que me buscaban los controles de sonido y tal, y aquello fue como mágico. porque a través de mi voz y de estar leyendo Platero y yo cada día, empecé a recibir cartas de gente totalmente anónima que escribían a La Libertad, al olivo que iban a cortar de su pueblo, a un canto a los padres, un canto a los hijos, cosas maravillosas que yo empecé a leer. Empecé a darle voz a esa gente que me escribía. Y ahí se creó esa tertulia, que después se convirtió en un libro que se llama Poemas al Amanecer.
Qué bonito.
Que lo editó la radio, hubo una reunión en la radio, tuve la oportunidad de conocer personalmente a esos poetas anónimos.
Contigo podríamos estar uno no, sino una docena de programas, porque tienes mucho que contar, pero el tiempo es inexorable y solamente te quiero preguntar, y de manera muy breve ya para terminar, en los años 50, 60, cuando todavía había que pedir permiso al marido, sí, incluso para poder trabajar, ¿qué significaba que una mujer fuera la voz de Sevilla?
Bueno, yo no me considero la voz de Sevilla.
Yo sí.
Pero bueno, gracias. Gracias, me encanta que me lo diga, me halaga un montón, me pongo anchísima. Pues yo tuve mucha suerte en ese sentido. La verdad es que mi padre murió joven. Yo no sé si mi padre, porque él seguro que pensaría que esto era como una especie de artisteo.
Ya.
Y el artisteo entonces en esa época estaba muy mal visto.
Era una cosa efímera además.
Claro. Pero bueno, tuve la suerte de que pude seguir adelante, creé mis propios programas, mis compañeros de entonces son mis amigos, los que están, porque ya hay muchos que nos faltan, y eso es lo que te puedo decir, María.
Mari Carmen, ya te digo, estaría contigo pues toda la tarde, pero podemos adelantar que Mari Carmen va a estar con nosotros en ese programa especial. Joaquín me dice que sí.
Sí.
Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan. Mari Carmen de las Casas, la voz de Sevilla. Gracias.
Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad.
La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Alfonso Tejero está aquí haciendo como el que toca la zambomba. Literal, ¿eh? O sea, literal. Bueno, ¿qué regalos te da la vida? ¿Qué regalos tan bonitos te da la vida? Que alguien a quien tú has escuchado y a quien idolatrabas desde pequeña, tener la oportunidad de estar sentada en la misma mesa y poder charlar con ella. Es una mujer apasionante, sin duda alguna, y podrán ustedes disfrutar de su presencia en ese programa especial que se va a hacer desde la Loyola. El próximo miércoles, dirigido por Joaquín López Sáenz. Bueno, nos quedan siete para llegar a las 6 de la tarde y vamos ya con los planes del fin de semana. Viniendo para acá me he encontrado un ambiente magnífico en la Feria del Belén y hemos mandado a nuestra querida Anita Sánchez Germán para que nos haga un reportaje divino y esto es lo que nos cuenta.
Genial. Porque entre la catedral y el archivo de Indias, Sevilla ya huele a Navidad. Y ya sabes que es mi época favorita del año. Las luces aún no se han encendido del todo, pero el corazón de la ciudad late al ritmo de villancicos y huele a ese barro recién moldeado. Porque, como bien has dicho, desde este 8 de noviembre y hasta el 23 de diciembre, la Avenida de la Constitución se convierte en un pequeño taller al aire libre. Aquí se celebra la 32ª Feria del Belén de Sevilla, una cita que lleva más de 30 años reuniendo artesanos y amantes del belenismo. Quien pasea por aquí puede encontrar desde las figuras más clásicas, como pastores, lavanderas, reyes magos, hasta escenas más modernas y originales, como el misterio en una caseta de feria.
Tenemos pues cosas que un poco al principio a la gente le resultaba como le chocaba, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vais a hacer Casablanca? ¿Cómo vais a hacer jamones y embutidos si ellos no comían cerdo? Porque es un Belén popular el que nosotros proponemos.
Vamos, es que de hecho, si quieres, puedes montar un Belén totalmente sevillano, hasta con jamones. Encuentras de todo por aquí, vaya. Y como todo, pues bueno, cada vez se adelanta más el momento de decorar las casas y poner nuestro Belén. Así que por eso, aunque el calendario nos diga que aún queda más de un mes para la Navidad, esta feria ya está llena de gente buscando sus piececitas.
Pues siempre lo he hecho de pequeño por el puente de la Inmaculada. Pero es verdad que ya hoy en día, como vamos con la vida que llevamos, pues intento adelantar un poco para que en el puente tenerlo terminado. Y bueno, siempre surgen algunas novedades de un año a otro y me gusta innovar un poco con el Belén y ampliar. Entonces pues intento adelantarme a mitad de noviembre. De hecho, este fin de semana quiero comenzar. Pues he comprado un poco de todo, sobre todo vegetación, corchos, he comprado algunos animales, en fin, algunas pastoras.
Entre los 14 puestos que forman parte de la feria, cada uno tiene su historia, pero hay uno que me ha llamado Inma especialmente la atención, y es la de Adrián. Es un artesano especializado en pesebres y casitas. Y es que su historia se remonta a 2020, en pleno confinamiento. El caso es que hizo casitas distintas a las que venía haciendo hasta entonces, y bueno, resultaron ser un boom. Fueron bautizadas como las casitas del confinamiento.
Cuando nos tuvimos todos encerrados, bueno, pues más aburrido que una ostra, y me dediqué a hacer muchas casitas tipo hebrea para los belenes. Y ese año, cuando se inauguró otra vez la feria de Sevilla, la feria de los belenes de aquí de Sevilla, pues las puse y tuvieron un éxito muy grande, que como lo habían hecho tal cual, les dije que lo habían hecho en el confinamiento, y se bautizaron como las casitas del confinamiento. De hecho, todos los años hay gente que viene: quiero casita de confinamiento. Pues nada, se la vendo y nada más.
El caso es que estas casitas del confinamiento se convirtieron en un símbolo, pues bueno, de aquel tiempo extraño en el que las casas, las nuestras, fueron el único refugio posible. Y ahora, años después, sigo recordando que también de los días difíciles pues pueden salir cosas bonitas. Don't cry, a snowman, not in front of me. La Feria del Belén es una cita que no debes perderte, porque, mira, es de acceso gratuito y se puede visitar pues toda la semana, de lunes a viernes de 10:30 a 2 y de 5 a 9 de la noche. Y los fines de semana y festivos abre desde las 11 hasta las 2:30 y de 4 a 9 de la noche. O sea, un horario súper amplio para que puedas ir en aquel huequito que puedas sacar de tu rutina, ¿no? El caso es que durante más de un mes este mercado se convierte en un punto de encuentro para familias, curiosos y coleccionistas. Y creo pues que es un sitio mágico, Inma, porque en una época en la que casi todo es digital, esta feria sigue apostando por lo artesanal, lo hecho a mano, lo que no se puede copiar. Quizá por eso cada figura, cada trozo de corcho o pedacito de musgo sigue teniendo ese toque mágico.
Pues ya lo saben, hombre. La tarde de hoy está, si no está lloviendo, porque desde aquí no consigo ver. Alfonso, asómate a la ventana a ver si está lloviendo. ¿No? No está lloviendo. Pues entonces ya podemos salir. Ya, como los caracoles, ya podemos salir. No, todavía muy temprano para eso, Alfonso. Ya podemos salir y podemos disfrutar de esos planes de fin de semana que tenemos por delante. Recuerden que además también se está celebrando el Festival de Cine Europeo, que en una hora y media Miguel Poveda va a dar un concierto en La Rinconada. Ah, y este fin de semana, desde hoy viernes y hasta el domingo 16 de noviembre, se celebra en el patio de la Diputación la Feria Provincial de Mujeres Empresarias. Es una feria mixta dirigida a profesionales, así como, por supuesto, también al gran público. Desde productos relacionados con la agroalimentación, la moda y los complementos, también mantones artesanos, cosmética, turismo o ecológicos, y también artesanos. Todos esos productos son los que vamos a poder disfrutar en esta feria,
que organiza la Diputación de Sevilla en la feria, bueno, en el patio de la Diputación. Bueno, pues si la lluvia nos deja, claro, me imagino que habrá una zona dentro donde pueda celebrarse. Bueno, nos queda muy poquitos segundos para las 6 de la tarde y lo único que me queda es emplazarles para llegar, lo único que me queda es emplazarles a que vengan la semana que viene. Ahora lo que nos queda es nada para llegar a las 6 de la tarde y les deseo un feliz fin de semana. Disfruten del fin de semana, tengan cuidado que todavía va a caer más agua. Los saludos de Mariani Molina. Buenas tardes.